Ahora se presenta el pastor asistente, invitado para el estudio de esta tarde, nuestro hermano Matt Pirolo. Nuestro hermano Matt Pirolo nos dice, ¿podemos enviar un saludo a todos los que nos están escuchando? Así como lo dice Pablo, estamos contentos de estar en la presencia de Dios espiritualmente. Obviamente tenemos unas temperaturas hermosas, sabrosas, ahí en el anfiteatro. No soy Pastor Skip, apenas tengo 5 pies de altura. Mi nombre es Mateo, soy uno de los pastores aquí. He servido aquí ya por algún tiempo, enseñando la palabra de Dios. ¡Qué increíble era la adoración esta tarde! Ustedes se dan cuenta qué hermoso tuvo la adoración. Cantamos, cantamos, adoramos, alabamos, mencionamos el océano. Y yo creo que hemos cantado ese himno varias veces, refiriéndonos a las aguas y caminar sobre las aguas. Oremos y luego entramos en la palabra de Dios. Padre, gracias, muchas gracias por esta iglesia. Señor, Padre, te pedimos que nunca tomemos lo que tenemos aquí a la ligera, sino porque podemos ver que somos especiales, estar como creyentes adorándote en la palabra. Padre, te pido que descargues tu palabra sobre nosotros esta tarde, Padre Santo. Te pido que nos traigas confortamiento y más confortamiento. Quizás para algunos necesitan corrección. Corrígelos, Padre Santo. Señor, para nosotros que estamos en acción, Señor, te pido que nos ministres hoy, siempre. Y danos el mensaje como lo que nos vas a decir, todo en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada celebramos el 4 de julio, que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Pudimos salir de esa cuarentena. ¿Quién de ustedes estaba en cuarentena en su casa? Sí. El predicador de esta tarde es nuestro hermano Matt Pirolo, que es uno de los pastores asistentes aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque. El año 1776, en julio, apenas había pasado un año de la guerra revolucionaria antes de la batalla de los británicos en los Estados Unidos, la declaración de independencia se firmó, un documento asegurando nuestra libertad por nuestro gobierno estadounidense. Así que nuestra nación fue fundada el 4 de julio de 1776. Reemplazó aquel gobierno que estaba en autoridad aquí. Y eso trajo revolución. Revolución. Una guerra que duró como 7 o 7.5 años. Pero hoy parece como ningún día de mi vida. Las calles de nuestra nación y los informativos de la... Todos están clamando, por lo menos están clamando porque estamos confrontando otra revolución. Quizás ustedes han visto, han podido ver la potencialidad de guerra civil, que de lo cual tendríamos que ser parte de esto. Yo creo que Dios ha puesto algo en cada uno de nosotros, nuestro deseo de ser parte de la historia, de estos momentos tan marcados que son tan... unos cambios tan reales. Todos queremos cambiar el mundo. No es coincidencia para los discípulos, los 12 hombres que siguieron a Jesús por 3 años y medio, que estaban con él día tras día y que continuaron después de la resurrección, reuniéndose, estudiando la palabra de Dios. Pero quizás las formas de la revolución es diferente de lo que estamos viendo en nuestro medio social. Yo no sé ustedes, pero ha sido fácil estar viendo en el Facebook. Es fácil de envolvernos en estas luchas políticas los unos con los otros. Es tan fácil para comenzar a discutir acerca de cada punto político a este punto. Yo no sé si es nomás yo que me siento así. Quizás ustedes se sientan igual también. Pero, estoy curioso. ¿Qué es la solución para esta reforma? Tiene menos que hacer con el Estado y más tiene que ser con el Espíritu Santo. Quizás la verdad que debíamos hacer menos política y más oración. Es un pensamiento medio loco, pero es mi pensamiento. Somos tan propensos a ver lo exterior. Yo creo que si logramos, podemos descuidar nuestro interior. Vemos lo exterior muy fácil y piensas, si pudiera cambiar esto, si yo pudiera cambiar esta posición, si yo pudiera ir a la frontera, detener las fronteras, si pudiéramos tener un reglamento nuevo de trabajo, si pudiéramos ver cosas diferentes, si ese político estaba en poder, si este político estuviera en poder y este no, es lo que pensamos. Entonces, hay una tonelada de asuntos exteriores, pero tenemos que forzar como creyentes y a confiar en los asuntos interiores. Hace como una semana, yo estaba hablando con un amigo, estamos hablando de este asunto precisamente, y esta conversación la tuviéramos acerca de la revolución, de la guerra, de la revolución, de nuestra nación. Estábamos hablando de esto, cómo vino a ser la revolución y se ha tomado lugar la revolución como por 6-7 veces. Y a este momento parece que el Espíritu Santo me dijo a mi corazón, la palabra no es revolución, la palabra es avivamiento, avivamiento. Y si tú a este momento te sientes más consumido por la revolución que el avivamiento, yo todavía me siento en ese deseo del avivamiento. Yo sé cómo te sientes, porque lo puedes decir, porque antes que seamos americanos, antes que pertenezcamos a cualquier partido político, somos cristianos. Primero somos cristianos que pertenecemos a Jesús. Billy Graham dijo, y lo dijo muy bien cuando dijo, Jesús era uno de los grandes reformadores sociales, pero él logró transformando a individuos de uno por uno. No era un revolucionario, era un redentor. Jesús redentó a la personalidad de las personas. De esa forma cambió y estableció reformas. El mensaje de hoy es revolución y avivamiento. Revolución y avivamiento. Vamos a ver un pasaje muy conocido que es Salmo 51. Y mientras que ustedes buscan Salmo 51, les voy a enseñar y les voy a enseñar que si ustedes hacen algo, vamos a ver que nuestra nación va a cambiar y va a despertar. Pero mientras que estamos viendo este texto, vamos a examinar la progresión del arrepentimiento, del avivamiento. En verdad, nuestra vida está pasando por una crisis de enfermedad. Ahora que ya encontramos Salmo 51, vamos a leer Salmo 51 antes de comenzar. Comenzamos en lo de arriba. Quizás la tuya dice, Salmo de penitente. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natanael. Es una forma que nos recuerda de Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Está el escenario de que David le falló a Israel. Para el rey David estaba en su palacio, descansando. Él debía estar en la guerra, pero en esta ocasión él ve que una mujer se está bañando más abajo de donde él se encontraba. Y el rey David preguntó, ¿De quién es esta mujer? Y le dijeron que era la mujer de Urías, el soldado. Y él ordenó que se la trajeran. Envió sus mensajeros, la trajeron y para estar con el rey David y durmió con ella, cometió adulterio. Entonces, él pensó que nada había sucedido y nadie se iba a dar cuenta. Él pensó que las cosas seguirían normales, pero se equivocó el rey David. Pero cuando el rey David se dio cuenta que ella estaba encinta porque había concebido, ella le envió mensaje al rey David diciendo: rey David, vas a ser papá, voy a tener un niño y mi esposo no ha estado en casa, él está ya en el frente, en la guerra. El rey David pensó cómo podía figurar aquella horrible situación para que nadie más lo sepa. Y él pensó: traigan a Urías el Eteo para que él, tráigalo a su casa y le voy a decir que, dime qué estaba sucediendo en la guerra. ¿Por qué no te vas a tu casa y gastar tiempo con tu esposa? Él pensó, de esta forma todo queda cubierto. Pero Urías, el Eteo, estaba tan convencido y le dijo: rey, yo mi responsabilidad como tu siervo es dormir al portal de tu casa. Y él le dice: ¿por qué no te vas con tu esposa? Dijo: no puedo hacer esto cuando mis hermanos están en la guerra, peleando y muriendo. ¿Y cómo podía yo estar con mi esposa y estar tan contento? El rey David pensó: no puedo cubrir mi pecado de esa forma. Quizás esa situación que pensé. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo: Urías, quédate en Jerusalén por un poquito más para ver cómo figuramos esto. El rey David escribió una carta, y esto es lo más interesante de esta historia, de que el rey David escribió una carta, y escribió esta carta, y se la escribió al general que se llamaba Joab, el oficial comandante, y le dio esta carta a Urías. Llevó esta carta a Joab, y le dio esa carta a Joab. En esta carta Urías estaba llevando su sentencia de muerte, porque llegó y se la entregó al general. La carta dice al general Joab: lo que yo quiero que tú hagas con este Joab, pon a Urías al frente en las más fuertes de la batalla, y lo que va a suceder cuando sean atacados, pide a todas las tropas que se retiren menos a Urías. El rey David pensaba que con este plan iba a cubrir su pecado, así que Urías murió en la guerra, en el frente, que es exactamente lo que el rey David esperaba. Urías murió, el rey David permitió a Urías, Urías que estuvo en luto por un tiempo con su esposo, pero luego el rey David la recogió como esposa, así que el rey Urías concibió, dio luz a un hijo. Así que el rey David cometió crimen más de uno. Así que este niño, él había tenido una vida de no cometer adulterio. Eso fue algo muy cerca. Entonces, pero aquí está lo que quiero. Dios se preocupa mucho por el rey David para dejarlo que se quede en su estado pecaminoso. Dios se preocupa tanto por nosotros que no quiere que a nosotros nos quedemos en el pecado. La Biblia nos dice que el pecado se va a surgir. Pero de veras entiendes de que Dios permite que tú seas sorprendido en el pecado. Una de las cosas mejores que Dios puede hacer, porque es como Dios dice: no tienes que estar ahí, no tienes que continuar en ese estado de pecado, atormentando tu alma. Te va a causar dolor, más yo tengo libertad y perdón para ti. Yo creo que eso a veces es cuando somos sorprendidos cometiendo un pecado. En primer lugar, nunca sentimos que es bendición, pero la próxima vez que te encuentre en pecado, yo quiero que reconozcas de que es la gracia de Dios que detrás se está regresando para que haga lo que es mejor para ti. Entonces, ¿cómo fue que el rey David fue sorprendido? Encontraremos. Dios envió al profeta Natán, y el profeta Natán fue a la casa del rey David, y el rey David El profeta Natán se encontró que el rey David tenía como esposa a Betsabé. Nació el niño, no sabemos qué tanto tiempo después, pero no sabemos en detalle qué tanto tiempo duró para nacer el niño. El profeta Natán vino a David. David, vamos a, quisiera venir a tomarme una taza de café contigo para darle las gracias a Dios. No te escondas de confrontar a la gente. Natán fue al rey David y le dijo, David, tengo esta historia que decirte. Esta situación que estoy confrontada, no sé exactamente qué hacer, pero había dos personas, los dos tenían corderos. De veras, uno tenía solamente un corderito y amaba aquella corderita. Y la Biblia dice que la trataba la corderita como su propia hoja. ¿Cómo podía tratar a una corderita como su propia hija? Pero así dice la Escritura. Dice, dormía con ella, gastaba tiempo con ella, se la llevaba a hacer su caminata con su corderita. Así que este hombre trataba a esta corderita como su propia hija. Entonces, posiblemente los niños le preguntaban a este señor, ¿por qué traes esa corderita contigo? Pero eso es lo que la Biblia dice, de que es lo que hacía. Por ejemplo, entre yo y mi esposa hemos discutido si tener un perrito en casa o no. Este hombre, pobrecito, trataba a esta corderita como su propia hija. Pero luego dice Natán, el rey David, había este hombre rico que tenía manadas de corderas. Tuvo un visitante que lo visitó y pensó, yo tengo que hacerle de comer a este mi amigo que vino a visitarme. Entonces, no quiere usar una de sus corderitos de sus manadas para alimentar a su amigo, sino que va y se roba la corderita del hombre pobre, la mata, la guisó y le dio de comer a su amigo. Y el rey David siendo pastor en su juventud, el rey David se incorporó y se montó en cólera y dijo, ese hombre ha actuado tan mal que fue y robó lo único que tenía, que el pobre con él tenía tantísimas corderitas. Y dice, ese hombre tiene que pagar 4 veces porque era lo que la ley ordenaba. Y el rey David se ve tan incómodo y el rey Natán le dijo, David, ese hombre eres tú, David, porque tú es el que tomaste algo que no era tuyo. Y puede ser un punto interesante aquí, que nuestro pecado se ve peor en otras personas. Permitimos, estamos más dispuestos a ver el pecado en otras personas que en nosotros mismos. Y cuando vemos el pecado en otra persona, pensamos que esa persona debe de ser castigada lo más posible. Entonces, el profeta Natán le dijo al rey David, tú eres ese hombre que robaste. Tú eres el que has pecado. Tú eres el que hiciste esta gran maldad a contra de Dios. Y me encuentro que en mi vida, cuando estoy caminando con el Señor, mientras que yo esté en este planeta, a veces puede ser yo que alguien me diga, tú eres ese hombre, tú eres el que has cometido ese horrible pecado. Estás juzgando a todas aquellas personas por las cosas que han estado haciendo y que tú dices, yo no lo estoy haciendo. Así que tú mismo te has rebajado. Tú eres el hombre que has cometido el pecado que están comentando los hermanos allá en la casa, en la calle. Hay veces, permito que osos reciban el castigo que a mí me corresponde. A veces le pregunto a Dios que me ayude a cambiar mi... A veces me siento incómodo y me comporto mal cuando estoy manejando en la carretera. Quizás ustedes se han comportado de esa manera. Quizás no más yo y el rey David, sino también ustedes han pecado. Ustedes han hecho mal, han pecado. Quizás estás confrontando, quizás estás viviendo una vida que te domina ese pecado que cometiste. Quizás es algo que es orgullo, algo que tú odias, algo que crees que no puede ser perdonado. Quizás te has robado, quizás habrás mentido. Hay veces hemos pecado. Y a veces pecamos a contra Dios y tratamos de hacer lo bueno, pero lo hacemos por razones, propósitos equivocados. Yo quiero decirles algo que es vergonzoso con esa historia. Yo era de 15 años. He estado en esta iglesia por como 3 años de mi vida. Pero Nací casi aquí en las fancas de enfrente. Diferentes sillas, no se preocupen. Pero yo era como de 15 años de edad. Comencé a servir en la cafetería. Yo no estaba trabajando, yo nomás ayudaba. Algunos de mis amigos trabajaban ahí. Entonces, yo les dije, yo les puedo ayudar a limpiar las mesas. Yo disfruté de esto. Quizás yo he compartido esta historia en el pasado, ¿verdad? Pero yo era de 15 años de edad. Estaba limpiando las mesas. Y me estaba comenzando a sentir... Me estaba sintiendo cansado y pensé, quizá no tengo que limpiar toda la mesa. ¿Y qué haces? Esa mesa no la limpio. Cuando comencé a Pastor Skip, que entró, y comencé a ver que el Pastor Skip venía, tú te vas, estás seguro que yo me convertí en el ayudante más interesante. Y pretendí que no lo veía. Y entró el Pastor Skip a la cafetería y yo pretendo como que no lo veo y estoy limpiándolo. Hola, Pastor Skip, no sabía que estaba aquí hoy. Entonces yo mentí con todo y que hacemos algo que es bueno. Y lo estamos haciendo por la razón equivocada, no por temor. Pero era orgullo. Yo pensaba que el Pastor Skip pensara de mí que yo era el mejor trabajador de aquel momento. Nuestros motivos pueden ser pecaminosos. Y ese es el mensaje que todos conocemos. Si tú has estado en la iglesia más de 3 semanas, si tú tienes en la Biblia más de 2 horas en tu vida, tú sabes y reconoces que el pecado es un tema mayor de la Biblia. Es uno de los asuntos más grandes que existe en la Biblia. Y nadie es sin pecado. Romanos 3:23 dice, nadie es bueno, no ninguno. Isaías 53:6 dice, todos como corderos nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros nos hemos separado. Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No solamente que la Biblia nos lo dice, de que somos pecadores, pero nuestra experiencia personal nos lo dice. Somos pecadores por naturaleza. Quizás cuando tú eras jovencito tenías un buen amigo y a veces estabas con él como 4 veces por la semana, 4 días y medio comenzaban a discutir, porque entre más tiempo compartes con una persona, reconoces que tan pecaminoso es aquella persona y qué tan pecaminoso es. 3 puntos. La Biblia nos dice que nuestra experiencia nos deja saber, nuestros amigos y familias nos dejan saber de que somos pecadores, que tenemos un problema grande, pecado. Yo quiero ver con ustedes hoy a este, estamos en el Salmo 51:1, que vamos a ver la respuesta del rey David a su pecado. Yo quiero mencionar esto. Nuestra meta no es ser el mejor de los pecados. Nuestra meta debe de ser de que confiemos en el Salvador. Vamos a leer Salmo 51:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones, llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú me amas la verdad en lo más íntimo y no lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lo que estamos viendo, ¿cómo progresa el arrepentimiento de este pecado? En su mayoría, vemos la profunda respuesta del rey David porque le dolía al haber pecado contra Urías y contra Betsabé y reconoce que en la presencia de Dios se arrepiente. El punto es arrepentimiento. El rey David clama y dice: Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. Todos reconocemos y sabemos que la misericordia no es tener lo que reprendes. Para poner misericordia tienes que ver la injusticia. Cometes un crimen y castigado por ese castigo. Pero la misericordia es, estás diciendo, tan fácil es enojarnos y debemos de ser castigados. En lugar de ser castigados, no va a eso, no es misericordia. No recibes la justicia que de veras mereces. Había dos crímenes aquí. Uno fue adulterio y ¿qué mató? La escritura dice que si un hombre comete adulterio con otra mujer, con la mujer de su vecino, los dos por adúlteros deben de ser muertos. Levíticos capítulo 20, números 35, 31 y 32 dice: no aceptes la recompensa por la muerte de aquel que merece morir. Aquel debe ser ejecutado. El rey David sabía que el pecado que había cometido debía de pagar por aquellos pecados. Y el castigo que se ofrecía entre los judíos era muerte. Dos sentencias de muertes. Es lo que merecía la muerte. Pero también notemos que está pidiendo misericordia basada en su conocimiento del carácter de Dios. Esto es importante para nosotros reconocer. El rey David dice: de acuerdo a tu amor y tu misericordia, de acuerdo a la multitud de tus misericordias. Nosotros podemos venir con valor a la presencia de Dios cuando reconocemos que al Dios que venimos. ¿Quién es el Dios al que venimos? El rey David sabía que Dios era un Dios misericordioso, amoroso, era generoso. Y ya que Dios reconoce el carácter de Dios, con toda confianza le clama y diciéndole que actúe en ese carácter. Por eso es que es tan crucial que tú y yo reconozcamos al Dios que decimos que servimos y amamos. Es tan crucial que entendamos que Dios que servimos es un Dios de misericordia. Es crucial para nosotros tener tiempo con Dios en oración. Otra clave muy mayor aquí, otra parte del arrepentimiento que vemos aquí en este pasaje de Salmo 51, el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí es el ejemplo de que tenemos que entender que eso se llama confesión. Él está confesando. Literalmente está diciendo que está confesando su pecado. Voy a decir lo mismo que Dios reconoce que yo hice. Voy a decirle a Dios lo mismo de mis obras malignas, porque lo que yo he hecho fue maligno. Como cristianos no podemos escondernos el pecado y llamarle pecado, pecado. De veras, más importante para nosotros es, yo creo que es fácil para nosotros decir, es un pecador, porque yo creo que nosotros tenemos esta tentación de arrepentimiento comparándonos a otras personas. Entonces solamente los deshacemos o no lo reconocemos o no entendemos conocer las consecuencias. Pero nosotros como el rey David necesitamos venir al punto de reconocer las cosas que hacemos y llamarle lo que es pecado. No hay ningún peligro mayor, yo creo, que esconder nuestros pecados, ya que Jesús tuvo que morir por nosotros. Si los pecados fueron tan serios para el Hijo de Dios de dejar el cielo y ir a la cruz por nuestros pecados, así que nosotros tenemos que tomar esos pecados seriamente también. Entonces, confesión. Llámale lo que es. Reconoces las consecuencias del pecado. Esto te pone en un lugar para pedirle a Dios perdón. Pero el rey David no solamente busca perdón. El rey David pide restauración y ser renovado. El perdón hace el segundo punto. La progresión del arrepentimiento es que nos lleva a una renovación. Nos lleva, vamos a ver estos versos. Versos 7 al 12 de Salmo 51 que dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme oír gozo, alegría, y se recrearán los huesos de mi abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí su santo espíritu. Lo primero que estamos viendo aquí es una palabra rara que dice hisopo. ¿Ustedes saben qué es hisopo? Quizás han leído porque lo ven en la Biblia. El hisopo era un tipo de planta que crece en el Medio Oriente y se utiliza en ceremonias para la gente julina. La más notable se utilizaba en la Pascua. Era como una brocha. Salías de la puerta, congías un puño de hisopo. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto y Dios dijo que iba a enviar el ángel de la muerte a toda la casa, y las casas que no tuvieran sangre en el dintel de los y los marcos de la puerta de su casa, usaban un puño de esas plantas hisopo y las remojaban en un tazón donde tenían la sangre del cordero, y con aquella sangre marcaban los postes y el dintel de las puertas. Quizás el rey David tiene eso en mente cuando dice: límpiame y quedaré tan blanco como la nieve. Se lleva o se necesita la sangre para que quedemos limpios, ¿verdad? Nosotros reconocemos que el libro de Hebreos nos dice que sin la sangre de toros y de cabríos es imposible que quite pecados. Pero Juan el Bautista nos dice: Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es la palabra de Juan el Bautista. Es algo crucial cuando oímos del rey David. El rey David no solamente está pidiendo perdón y piedad y Dios le va a decir que no se pide el pecado. El rey David está pidiendo a Dios que no repita el pecado que ya cometió. La sustitución, la sangre del cordero por mis pecados. Y Jesús murió en la cruz, y la muerte de Jesús en la cruz fue efectiva por miles y miles y a miles de corderos que habían muerto año tras año tras año en el tabernáculo, eventualmente en el templo en Jerusalén. Jesús, la sangre de Jesús es infinita y murió. Y la sangre esa te limpia a ti, me limpia a mí y a todos. El rey David reconoce que necesita una sustitución. No solamente la misericordia de Dios, pero sin decirlo, el rey David va a comenzar a pedir gracia. Como ustedes habrán oído, esta definición, misericordia es que no recibes lo que mereces, pero gracia es recibir lo que no mereces, ¿verdad? Entonces, en mi casa discutimos mi esposa y yo porque los dos somos pecadores. Mi esposa y yo somos dos pecadores, vivimos en la misma casa. Y tenemos ahora una niñita que nos nació. Ya somos tres en mi casa. Pero la forma que funciona la situación en mi casa es que la justicia es que si la niña falla, se le dan sus nalgaditas y se le dice que se portó mal. La gracia es, raramente sucede en este caso, quizás ayer sucedió. La gracia es ir a la tienda, al supermercado para recoger algo para la niña que no merece. Pero buscamos algo para la niña que no merecía. Esa es la gracia de Dios. Y el rey David dijo, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Oh, Dios. No solamente está pidiendo a que Dios le perdone, sino que está diciendo, quiero más, algo más. Yo quiero que puedas crear dentro de mí. La palabra es crea dentro de mí. En hebreo es piara. Entonces, es la misma palabra con exactitud que define el primer capítulo de Génesis y el libro quinto. Dice, y Dios creó Dios. Y este es un ejemplo, Dios está creando de la nada, exigilo, de la nada. Dios creó el universo. No es que sacó partículas de aquí y de allá. Y tú dices, bueno, Dios creó de la nada. Entonces, el rey David reconoce y usa la misma palabra que le pide a Dios que cree en él un corazón nuevo. Sí, sabemos que Dios está restaurando, pero Dios también está recreando, reanimando. Es lo que celebramos y conmemoramos, somos bautizados, porque en el bautismo el viejo hombre muere y nace un hombre nuevo, y todas las cosas son nuevas, somos una nueva creación en Dios. ¿Quién habrá quebrado la pantalla de su teléfono celular? ¿Quién no lo ha quebrado? Entonces, si tú has quebrado la pantalla de tu teléfono, lo llevas al la tienda de Apple donde lo compraste o al Verizon donde lo compraste y te los reparan. Lo que antes era, no sé si ahora, pero si tú quebras la mica de tu teléfono, no solamente reemplazaban la pantalla, sino que te dan un teléfono nuevo. Son ilustraciones medias tontas. Dios no nomás nos pinta sino que Dios nos crea de nuevo. Así como cuando tú llevaste el teléfono quebrado, te dieron un teléfono nuevo. Es lo que le sucedió al rey David. Verso 10 y dice, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, lo que el rey David reconoce aquí es que lo que lo va a sostener es la presencia de Dios. Lo que va a traer y sostener su espíritu es estar con el Espíritu Santo. Quizás esto haya asustado al rey David, porque este es el Antiguo Testamento. Pastor Skip nos lo ha explicado de que había tres proposiciones griegas acerca de la relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para, quiere decir con, mí, sobre mí o en mí, en el interior de mí. En el Antiguo Testamento encuentras para, con, o epi, es en, o también ver la manifestación de algo. Quizás un liderazgo, quizás una obra milagrosa. El Espíritu Santo que está sobre alguien tiene poder para hacer la obra del Señor. Porque Dios estaba con él y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, solamente en el Nuevo Testamento encontramos la proposición de que el Espíritu Santo está en. Esto no dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. El rey David reconoce que fue el nombre de su predecesor, Saúl. Saúl se encuentra en el capítulo 16 de 1 de Samuel. El Espíritu Santo se fue de el rey Saúl. Imagínate que el rey de Saúl ya estaba obrando sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero tienes que imaginarte de que el rey David pensó, oh Dios, no quites tu Espíritu Santo de mí. Sino que el rey David le pide a Dios que el Espíritu Santo lo sostenga, lo guarde viviendo una vida justa y así él siempre está en la presencia de Dios. No solamente el rey David quería ser perdonado ni sobrevivir, simplemente pensaba, no solamente quiero sobrevivir en esta vida, pero En Red David tiene esta mentalidad. No solamente quiero sobrevivir, quiero continuar en mi relación con Dios. Y yo creo que algunos de nosotros caemos en esa cristiandad tan corriente. Yo dice oración, leo mi Biblia, ya, todo bien, no necesito hacer nada más. Quizás no necesites nada más para ser salvo, pero estás viviendo tu vida con la potencialidad que Dios puso en ti. Y el rey David está diciendo, yo creo, quiero que crees en mí un corazón nuevo, tener una relación correcta. No puedo perder esa unión que tenía yo contigo. Yo quiero hacer tu asunto. Quiero continuar en esa relación contigo, oh Dios. Y dice verso 12. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta, me sustente. Aquí encontramos que dos veces el rey David habla de gozo. Dice, permíteme conocer tu gozo y tu sustento. Imagínate que él perdió el niño que nació de Betsabé. Dios te va a perdonar, pero vas a perder el hijo. Y el rey David ayunó por varios días mientras que el niño estaba enfermo. Y imagínate cómo se sentía el rey David. Señor, quiero que restaures dentro de mí ese gozo, la salvación y espíritu noble me sustente. Y venga a mí una vez más. ¿Recuerdas cuando tú probaste la gracia de Dios? ¿Recuerdas tú el primer momento cuando reconoces de que ninguno de mis pecados, ninguna de mi vergüenza está en mí porque Jesús los llevó? ¿Recuerdas esa libertad? No sé si tú has visto esos videos que son muy sensacionales, esos videos de que gente que han recibido implantado partes de su cerebro, les han implantado órganos, imagínate, le ponen dentro de su cuerpo algo diferente, quizás en el cerebro. Esa gente que han pasado su vida sordos, repentinamente el doctor los opera y le pone en su cerebro un artefacto, algo que lo va a ayudar a oír. Esa gente que nunca oí la historia de una muchacha, se llamó Sarah Turman, vivió 29 años sin oír ningún sonido. Fue mamá, esposa, creció sin oír sonidos, era sorda. A los 29 años se le hizo una operación. Su esposo estuvo grabando lo que ella estaba experimentando en su teléfono o cámara. Él grabó todo. Y cuando el doctor habló, esa mujer oyó la voz de su esposo por primera vez y comenzó a llorar de gozo, lágrimas de gozo. Te puedes imaginar la primera vez que tú reconociste que Cristo perdona, reconociste lo importante. A veces creo que comienzo a descarriarme de la profecía. He tenido esas inclinaciones apáticas para el gozo, perder el gozo de la salvación, de que nosotros recibimos el perdón a través de Jesús. Y haríamos muy bien con regocijarnos como los ángeles se regocijan cada vez que un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Yo creo que a veces necesitamos forzarnos a regresar a esas bases de que reconocer que Jesús llevó tus pecados. Jesús murió y te da vida nueva. Nunca ha sido suficiente bueno, pero Dios pagó con su propia sangre algo que tú merecías morir por tu pecado como el rey David, porque el sacrificio de Jesús necesitamos reconocer. Por eso es que participamos de la cena del Señor, para conmemorar, reconocer de que Dios nos ama a tal punto, tan inmensamente, de que nuestro pecado es tan maligno en la presencia de Dios. Pero estos dos puntos fueron creados. por Dios el pecado y el perdón, porque Jesús pagó por nuestros pecados en aquella cruz, murió. La primera vez que se grabó un himno bíblico, la primera vez que comenzamos a danzar, cuando los israelitas, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y los egipcios lo estaban persiguiendo y los soldados egipcios los estaban persiguiendo, entraron al Mar Rojo y el agua del Mar Rojo se juntó y así todos los el ejército de Faraón se ahogaron. Es la primera vez que nos regocijamos por eso también. La primera vez que vimos eso, nos sentimos contentos y cantamos acerca de la salvación que Dios nos brinda. Así que cuando nos reunimos, los miércoles nos reunimos en los fines de semana, el cantar es algo crucial. Debe ser parte de nuestras vidas como cristianos, no solamente los miércoles, sino que debe ser parte de nuestras vidas toda la semana. Así podemos recordar y practicar ese gozo. Porque así como Rey David está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu, renuévame el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Así que el Rey David, vemos el ritmo de su arrepentimiento en este Salmo 51. Vemos el ritmo, cómo se está arrepintiendo, pide ser renovado. Y ese ritmo que nosotros como cristianos tenemos de practicar. No solamente el arrepentimiento. Dice, hoy yo dije mi oración, me arrepentí, sentí la salvación, sentí el perdón. No, sino que debes de continuar reconociendo esa salvación. Esa salvación que es arrepentimiento una y otra vez más. De veras, yo creo que eso es lo que nos va a llevar al avivamiento. Avivamiento. Vamos a ver los versos 13 al 19 que dicen. Salmo 51, 13 dice. Entonces el rey David dijo, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Verso 18 y 19 dice, haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemado. Entonces aborrecerán becerros sobre tu altar. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El resultado es que el pecado está ahí. La palabra ellos es importante porque esto nos está diciendo cuándo. ¿Cuándo? Después de que yo me arrepentí de mis pecados, me sentí perdonado de mis pecados, me siento que tengo un corazón nuevo y reconozco que el Espíritu Santo está conmigo. Entonces, ¿cómo Dios trata a los transgresores? Reconocemos que el Evangelio salva. Pero se necesitaron 13 versos de arrepentimiento para el rey David para llegar a reconocer ese punto. Y yo pienso que esto es importante. Una conclusión de que yo creo que tenemos que sacar de esto es que un renuevo personal tiene que seguir un avivamiento público. La renovación pública debe de seguir un avivamiento público. Yo creo que a veces comienzo es, yo tengo que seguir esta póliza, tengo que hacer esta póliza. Esas son cosas buenas, pero lo que de veras va a traer una revolución de Jesús y un avivamiento es cuando nos quedamos serios, no solamente a los pecados de otras personas, pero a los nuestros propios pecados. Cuando decimos no, yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar eso en mi vida. Jesús no solamente me perdonó, Jesús me libertó. No tengo que caminar en ese pecado aún más o con ese pecado. Vamos a escoger la santidad. Vamos a escoger seguir al Señor y no a nosotros mismos. Entonces, algo que es divertido. Yo no tengo grados en inglés. A veces muy apenas puedo hablar inglés, pero puedo contar verbos. Antes de venir aquí, encontré los versos que me encontré en este capítulo 51 del Salmo 51, que se relacionan con Dios. ¿Qué es lo que Dios, qué es Dios en este capítulo? Y dice, el rey David clama diciendo, ten misericordia, lávame, límpiame, seré juzgado, enséñame, límpiame, permíteme oír, poder ver tu rostro y quítame la transgresión, crea dentro de mí, restáurame, salúdame, sálvame, sosténme. Son versos muy claves de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Así que, Mateo, son cosas bien fuertes, bien claros. Renuévame, críame, lávame, límpiame. 24 veces, 24 cosas que el rey David expresa que le presenta a Dios en este Salmo 51. ¿Sabes por qué el rey David deseaba la salvación por su pecado, su transgresión? Cometió adulterio y asesinato. Es la única cosa que tú y yo nos lleva a nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Después de la salvación, después de haber venido a Jesús, entiende, hay tres palabras que trae el pecado y eso es, dice, entonces yo enseñaré, yo cantaré y declararé. Son tres cosas que dice el rey David. Esa es nuestra posición como cristianos. Dios se va a encargar de nosotros. Dios se encarga de limpiarnos, de lavarnos. Se encarga del perdón. Se encarga de renovarnos. Dios se encarga de la creación. Pero nosotros vamos a enseñar, vamos a cantar y vamos a declarar. Él se va a encargar de lo más difícil. Y en respuesta a su grandeza, en respuesta a su misericordia y gracia, vamos a ir con personas que no conocen a Jesús, saber que nosotros conocemos a Dios. Así que Él se encarga de nosotros. Va a seguir este siglo una vez más y algo más. Pero esto viene. Yo cantaré tus alabanzas. Si tú abres mi boca, mis labios, yo voy a declarar tus bondades. Abrí este estudio quizás diciendo, quizás como nadie en la historia, la gente se ha preparado para esta revolución. La gente tiene hambre de revolución. Yo personalmente creo que nuestro estado, nuestro país, está preparándose para un avivamiento. El mundo está obteniendo lo que ya tenemos, lo que ya vemos. Qué vergüenza si lo guardamos nomás para nosotros. Billy Graham, y yo abrí con una palabras de Billy Graham, pero Billy Graham dijo, anhelamos un avivamiento. Ese avivamiento debe conocer en nuestra iglesia. Nuestras iglesias deben de crecer en el arrepentimiento. Tenemos que esforzarnos y quitar de nosotros esa maldad. Los fariseos están en un lado y los saduceos están en otro lado. Entonces, yo tengo algunas preguntas. ¿Qué tal si nosotros como cristianos decidíamos encontrarnos y decidir amar a Dios y predicar el Evangelio? ¿Qué tal si nosotros hemos decidido nuestra afiliación política que sea el cristianismo? ¿Qué sucedería si nosotros pudiéramos mejor ver nuestro pecado en lugar de ver pecados de otros? ¿Qué tal si nosotros decidimos pedir perdón en lugar de estar viendo los pecados de otros? ¿Qué tal si nos medio social demostraría el amor de Dios en lugar de la ira de Dios? Vemos cómo se relaciona la Escritura. Dice, la ira de Dios no es pertenecer a Dios, sino practicar la amabilidad que nos lleva al arrepentimiento, a el arrepentimiento. Entonces, verso 16 y 17, ya los leímos, pero dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios está, no está pretendiendo que es muy bueno. Dios está buscando una persona que reconoce, oh, soy pecador, soy pecaminoso y desesperadamente yo te necesito. Y sin Dios no soy nada. Y yo pertenezco y continúo en Dios. Dios no requiere demostración. Dios quiere ver un corazón quebrantado, que venga a su presencia. Me gusta que el rey David concluye este salmo con esta oración para la posteridad. Es una forma hermosa en nuestros tiempos. Si concluimos esta oración de arrepentimiento con esta oración de prosperidad, veamos cómo dice. Verso 18 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios del justo. Necesitamos edificar. Oh Dios, queremos que hagas el bien al pecador. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Cuando tenemos una relación correcta con Dios, es que estamos viendo, podemos ver a otros que están fallando. Cuando regocijamos de ver que alguien que está fallando, cuando ha sido reprendido, esa es evidencia de que quizás algo no está bien con nosotros en la presencia de Dios. Si nos regocijamos ver que otros fallan, y con las personas principalmente que estamos en desagrado, esa es evidencia de que no estamos pensando y viendo, amándolos la forma que Dios nos ha amado a nosotros. Porque en la perspectiva de Dios, nosotros somos pecadores igual. Estamos en el mismo nivel de pecado con los que tú estás en desacuerdo. Quiero concluir con dos puntos rápidos que llevarnos. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, pero hay dos puntos que vamos a llevar después de esta explicación. El primer punto, necesitas un Natán. Necesitas a un Natán. Alguien en tu vida que te das permiso de que te hable de tu vida. Alguien en tu vida que te puede mostrar tu pecado o tus fallas. Necesitamos a un Natán. Nada te detiene de tu crecimiento tanto que la arrogancia. No hay otra cosa que te detenga de que tú pienses que tú eres correcto y perfecto. Necesitamos en nuestras vidas gentes que le damos permiso. Quizás hasta te le puedes preguntar, hey, por favor dime qué estás fallando según cómo lo ves tú. ¿En dónde estoy fallando? Necesitamos esas gentes que nos reprendan y nos ayuden a ver dónde estamos fallando. Y luego nuestra respuesta debe de ser que tú y yo necesitamos caminar en la presencia de Dios. Necesitamos ser humildes y considerarnos y orar por humildad. Segundo punto que vamos a aprender de hoy. Es algo que vamos a repetir, pero parece una repetición. De que te entregues completamente. De que te entregues completamente. Que sientas que tu corazón esté quebrantado. Pero con todo y esto, compra las acciones de las compañías cuando están baratos. Compra las acciones de las compañías cuando están tirados por la calle. El mejor tiempo que tú puedes poner tu dinero en las acciones es cuando ves lo que está sucediendo. Cuando hay sangre en las calles, siempre y cuando no sea tu sangre que está tirada en la calle. Es un buen tiempo para compartir el evangelio. Cuando hay sangre en las calles, porque la gente que están dispuestos a oír mejor que antes. Así que vas a invertir en la eternidad cuando te lleves a la gente a la presencia de Jesús. Padre Santo, hemos oído tu palabra. Tu palabra nos cambia. Padre Santo, tu vida nos da vida. Graciosamente y misericordiosamente, amorosamente, nos perdonaste de nuestros pecados. Y de esta forma salimos de vista pecaminosa. Padre Santo, queremos reconocer sinceramente, nos humillamos nuestros corazones en tu presencia, en este silencio. Pertenecemos ir a tu presencia en silencio. Oh Señor, te pedimos que tú nos des pólizas de perdón para los demás. Señor, ayúdanos cuando nos sentimos en pecado. Ayúdanos y nos perdones, Padre Santo. Oh Señor, queremos confesar que hemos sido culpables, culpables de juzgar a otros. Hemos sido culpables de juzgar a otros y estamos viendo el pecado de otros y queremos hasta reprenderlos. Padre Santo, perdónanos. Padre, perdona, permite que seamos cada uno de nosotros diferentes, así como el rey David reconoció su pecado. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, perdónanos en el nombre y por la obra de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano, esta es la predicación correspondiente al día 8 de julio del año 2020. Aquí en la iglesia de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. El estudio lo presentó nuestro hermano asistente Matt Pirolo. Nuestro hermano Matt Pirolo. Perdón. Nuestro hermano Matt Pirolo nos habló en el Salmo 51. Esos tres puntos importantes que presenta, que tenemos que reconocer. Que después que nos reconocemos perdonados, después de haber sido pecadores, nos reconocemos y sentimos perdonados, debemos de buscar cómo compartir ese perdón con otros, cómo ir a testificarles a otras personas y cómo podemos nosotros humillarnos frente a otras personas, ya que el mundo está haciendo revoluciones allá por las calles. Nosotros en nuestro corazón y en la iglesia debemos de esperar un avivamiento. Que el Señor me los bendiga ricamente. Hoy traducí lo más mejor posible, humildemente, vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Y si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.